Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Rimay Kuyaiki, Ñujankani, Pao Ugas. Un pequeño paso en el mundo de innovaciones del gigante tecnológico llamado Google, pero un gran salto dentro de nuestra compleja y rica identidad, donde los idiomas quechua y aymara merecen un privilegiado espacio. De la mano de Google, la llegada del quechua y el aymara al mundo digital es una realidad. Así lo anunció el CEO de la compañía, Sundar Pichai. Quechua es hablado por más de 10 millones de personas en América del Sur y se habla mucho más inteligencia artificial. Podrá tener un impacto y una llegada que no se pensaba, porque es un idioma que desgraciadamente se iba perdiendo en el tiempo, porque debido a la falta de recursos y a la educación no es un lenguaje escrito. Y entonces, gracias ahora con esta herramienta, se va a poder difundir todo lo que debería difundirse al ser las dos lenguas oficiales del Perú. Hoy estaremos con el profesor y estudioso del quechua, Américo Mendoza Mori. Buenos días, Américo, ¿cómo estás?
Rimay Kuyaiki, Pao, Ñujankani, Américo, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Américo, un gusto de estar con ustedes.
Un gusto, Américo. La primera pregunta que quería hacerte, ¿cómo así se ha hecho esto y por qué no se hizo antes?
Bueno, habría que, solo para dar un contexto, el quechua tiene, pues, como has mencionado, una gran tradición oral. Y desde los 70s han habido esfuerzos por que el quechua tenga una presencia en los medios. Pioneras, por ejemplo, como Rosa Palomino, que falleció lamentablemente hace unos meses. Ella fue una pionera de la radiodifusión en quechua y aymara. O, por ejemplo, a inicios del año 2000, personas como Irma Álvarez Cosco, activista quechua que ha trabajado con videojuegos, con diccionarios digitales en quechua, e iniciativas como ahora la de Luis Camacho en la Universidad Católica Siminchikunaraiku también. Entonces, lo que estamos viendo con Google es es un paso más en iniciativas que han comenzado desde los 70s. Entonces, así yo creo que nos da más perspectiva. Como mencionaste, el gran reto también es ese, ¿no? Que el quechua está principalmente en el espacio oral. Pero ha habido gente que ha estado trabajando bastantes décadas para este gran momento. Es una gran noticia.
¿Cómo podríamos hacer que esta gran noticia y esta herramienta sea, digamos, difundida a nivel de en todo el Perú, que lo conozca la gente, que se pueda usar, que se expanda, ¿no? Porque además hemos visto que se cometen muchos errores al usar mal el quechua, como por ejemplo lo que pasó en esta película de Tondero, donde dijeron que no existía, en quechua no existía el adiós, a lo que tú de inmediato saliste a responder, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, ¿no? Para, digamos, difundir y que la gente use el Google Translate como una herramienta para introducirse a la cultura también de sus familiares, de mis abuelos, por ejemplo, que hablaron quechua, de nuestras familias, buscar las historias de tus familias? ¿Cómo hacer?
Claro que sí. Bueno, primero el recordar que al menos una de cada 10 personas en el Perú habla quechua. Y pensar por un segundo para la audiencia, tu audiencia, de ver, ¿realmente nuestra sociedad refleja que uno de cada 10 personas habla quechua? El metro, el metropolitano, por ejemplo, en Lima, los servicios públicos, la respuesta simple es que no. Entonces, yo creo que la existencia de una herramienta como Google Translate, primero es una invitación para que nosotros mismos tengamos este ánimo intercultural, porque siempre a los quechua hablantes o a los aymara hablantes, a ellos se les pide ser interculturales, a ellos se les pide que entiendan el resto de la sociedad, pero también cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora, con el Google Translate creo que se va a lograr un primer paso, es que eso, como que reconozcamos en nuestra vida cotidiana la presencia del quechua, porque a veces se piensa que es una lengua muerta, una lengua que nadie habla, pero pensemos en palabras como papa, cancha, palta, cosas que usamos todos los días y que tienen un origen del quechua. Y también esta herramienta nos tiene que hacer pensar que si uno de cada 10 personas en el Perú habla quechua, Eso quiere decir que 1 de cada 10 personas en el Perú necesita un acceso digno a la salud, un acceso digno a la justicia, a la educación. El traductor no va a resolver automáticamente eso. Necesitamos más profesionales que sepan quechua, y por eso es que incluso las personas que no han crecido hablando quechua, es una invitación para que, si quieren ser médicos, enfermeros, abogadas, que estudien quechua para servir a su sociedad. Pero definitivamente la herramienta nos va a ayudar en un primer paso para un poco romper la brecha digital. Entonces, claramente va a ser muy, muy útil en ese aspecto. Pau, por alguna razón, ahora sí puedo escucharte.
Es que lo había muteado, perdónenme. No, que decía que también se usa en el tema de los abogados, el derecho, ¿no? O sea, si vas a denunciar y eres quechuahablante y el Poder Judicial está pensado y hecho solo para un solo idioma, que es el español, realmente pues te chocas con una pared, ¿no? O sea, digamos, eso es, en el derecho es donde se ve la diferencia de cómo no se ha querido hacer un encuentro intercultural. ¿Cómo hacer para que también los abogados y el sistema en general, por más que en la Constitución diga que es un idioma oficial, el quechua y el aymara, no se comporte como tal, no hayan políticas públicas para promocionarlo?
Bueno, como tú has mencionado, desde 1975 el quechua es lengua oficial en el Perú. Pero eso tiene que venir desde el ejemplo con las autoridades. O sea, que por ejemplo cuando se hable quechua en el Congreso la gente no se escandalice. O que cuando la gente dé una entrevista como ahora, que tú has saludado en quechua, la gente no se escandalice. O sea, desde las autoridades locales, regionales, nacionales, es importante ver que el quechua, el aymara, el shipibo conibo, tengan visibilidad, que sean vistas como lenguas no foráneas, porque son lenguas de nuestro país. Y entonces, en el caso del ámbito legal y también el ámbito de la salud, no solo se trata de traducir palabras, como mencionaste, sino del ámbito intercultural. Entonces, al mismo tiempo que celebramos lo del Google Quechua, también tenemos que decir, no, bueno, no es solamente palabras, es tener profesionales que comprendan las diferencias culturales en el Perú. Muchas mujeres no se atienden en centros de salud o se atienden de manera deficiente, porque no solamente está la barrera del idioma, sino también la barrera cultural. Entonces también, tal vez muchas personas que nos están viendo dicen, bueno, yo no soy lingüista o yo no hago temas interculturales, tal vez esto no me compete, pero yo creo que a cada persona en el Perú que nos interesa construir una sociedad más democrática, es una sociedad que se debe comunicar mejor. Entonces, si nosotros facilitamos herramientas, políticas públicas, ejercemos las que ya hay, o sea, desde que el quechua es lengua oficial, ¿eso se ve reflejado en el día a día? Todavía no. Entonces, afortunadamente el Ministerio de Cultura ha estado entrenando, capacitando y certificando intérpretes, tanto en las áreas judiciales como en las áreas de salud, en los últimos 5 o 6 años. Pero es algo que todavía se tiene que reforzar. Y lo que pasa a veces es que el Ministerio capacita intérpretes y los capacita muy bien. Ya han logrado hacer varias generaciones de certificaciones, pero luego nadie los contrata, ningún gobierno local los contrata, ninguna alcaldía los contrata, ningún asesor de congresista los contrata. Entonces ya estamos teniendo profesionales, ahora es importante también que los gobiernos locales, que las empresas, que las iniciativas consideren a estos profesionales para que así pues se sienta la necesidad de servir a ciudadanos y ciudadanas.
Otra de las cosas que digamos que se tiene que dar una mirada global es cuando pasó el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, donde según la Comisión de la Verdad, el 75% de las víctimas tenían al quechua u otras lenguas originarias como idioma materno. ¿Cómo, digamos, en un momento tan, tan trágico y tan duro como fue la guerra, tener el idioma se volvió como parte no solo del estigma, sino que ya de una eras tildado de terrorista o terruco? ¿Cómo explicar eso a la gente y cómo podría cambiar esa mirada con una herramienta así?
Total, gracias, porque algunas personas pueden decir, bueno, ¿para qué invertir en el quechua? ¿Para qué esforzarnos si ya es una lengua que, entre comillas, no tiene futuro? Y en realidad no es que no tenga oportunidades porque sí, sino porque sistemáticamente ha habido una supresión. Hace 100 años, a inicios del siglo XX, se calcula que casi el 70% del Perú hablaba una lengua distinta al español. Podemos imaginarnos un Perú de hace 100 años en donde la mayoría del Perú hablaba otra lengua distinta al español. En el 70, un 25% del país hablaba quechua y ahora es un 13%. Entonces, esto no ha pasado de casualidad. Como has mencionado el caso del conflicto armado, el quechua por un momento significó ser sospechoso, ser foráneo en su propio país, ser un peligro. Y todavía, a veces, cuando escuchamos algunos comentarios en la política o en eventos públicos, de pronto sale ese prejuicio. Entonces, definitivamente tenemos que construir ver cómo podemos aportar en ese aspecto, ¿no? De romper ese estigma. Y no solamente para preservar la lengua, porque la lengua ya es hablada por casi 4 millones en el Perú, sino para servir a esa población. A veces, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de hablar con funcionarios públicos, a veces el debate es, pero ¿cuál es el futuro del quechua? No, es ¿cuál es el presente del quechua? Y si realmente el Estado, los gobiernos, las empresas están sirviendo a estos ciudadanos y ciudadanos hoy, el año 2022. Y otro aspecto también que he visto que se ha conversado mucho es que, es que si se invierte en el quechua ya no se invierte en el inglés. Y esa también es una trampa, porque no es que es o el quechua o el inglés. Por supuesto que el inglés es importante y también el quechua. Muchas sociedades son multilingües, India, Europa, y ahí nadie se está preguntando que si el francés o el inglés, o que si el alemán y el inglés, es el inglés y el alemán y el francés, y ojalá que en nuestro país también veamos eso, ¿no? Que este mensaje que viene de afuera, pero que también se complementa con iniciativas en el Perú, más bien nos haga pensar que sea el español y el quechua y el inglés y el aymara, etcétera.
¿Cómo explicas cuando estás en tus clases a los alumnos que están estudiando quechua y que estudian la cultura andina el racismo persistente en un país como Perú que, como bien has mencionado, la India es muy parecido? ¿Cómo se explica? ¿Cómo explicas el Perú desde fuera a tus alumnos? Y esas diferencias que hacen que el quechua no se vea como algo, digamos, aprender otro idioma, sino como un idioma que en vez de hacerte superar, te impide crecer como profesional.
Sí, yo creo que muchos de mis estudiantes que están interesados en aprender quechua, algunos lo hacen por alguna conexión familiar, pero también muchos lo hacen porque en estas épocas en donde se habla del cambio climático, por ejemplo, se ve mucho a la tecnología de pueblos originarios, o la comida producida por pueblos originarios, como la quinoa, la maca, la lúcuma, o tradiciones como los andenes que previenen los huaycos. Entonces, al igual que nosotros asociamos, ciertas tecnologías con el japonés o con el alemán, creo que ahora se está entendiendo más o reconociendo que también en el quechua, en los quechuahablantes, y en la cultura andina hay saberes que contribuyen al mundo. Por otro lado, claro, en el país, en el Perú, hemos sufrido un gran legado colonial, un gran legado de discriminación, y eso también es importante en la clase, porque cuando enseñamos la lengua, también hay una responsabilidad. Como mencionas, los estudiantes son conscientes que todavía en el Perú el hablar quechua ofrece un estatus de estigma social. Entonces, creo que el enseñar y el aprender quechua en el extranjero puede ayudarnos a mandar un mensaje de cómo afuera del Perú se reconoce el valor y la relevancia y lo que aporta la lengua. No es un objeto, antiguamente lo fue, un objeto de estudio, como una pieza arqueológica, ¿no? Pero no, ahora más bien es el ver las filosofías, los saberes, las tecnologías que las comunidades andinas aportan al mundo. Y ojalá que también en el Perú más y más reconozcamos eso, porque nuevamente no se trata de salvar el quechua es hablado por 4 millones solamente en el Perú, y desde ahí se está perdiendo mucho talento. Por ejemplo, donde yo trabajo en la Universidad de Harvard, y en Harvard siempre se habla de que talento e innovación hay en todas partes. Lo que no hay son oportunidades. ¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo como sociedad de reconocer, de innovar y, por supuesto, de construir una sociedad más democrática por estas barreras lingüísticas, porque aún nos falta trabajar en interculturalidad? Entonces, invertir en el quechua, invertir en las lenguas originarias, es por eso invertir en una sociedad mucho más democrática y, ¿por qué no pensarlo?, innovadora también.
Llegaremos más lejos de lo que nunca soñaste, le dijo el literato y antropólogo que más conoció el mundo andino, como José María Arguedas, en el poema que le dedica Túpac Amaru II. ¿Cuál es tu historia, Américo? Cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta Harvard y cómo llegas a enseñar y a difundir la cultura andina?
Yo estudié, bueno, soy peruano, estudié literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y cuando estudiaba literatura, en esa época todavía se entendía que la literatura era únicamente lo publicado en libros. Y lamentablemente eso dejaba de lado muchas tradiciones orales, muchas canciones, muchos bailes en donde hay lo que ahora consideraríamos literatura viva o cultura viva. Afortunadamente habían profesores interesados en la tradición oral y en explorar estos aspectos, y además San Marcos es la universidad que tiene la cátedra de quechua más antigua del mundo. Desde el siglo XVI, XVII, para graduarse de San Marcos era necesario saber quechua. Entonces, construido en esa tradición, es que la universidad ofrece estas clases hasta el día de hoy, y tuve la oportunidad de estudiar quechua en San Marcos. Luego tuve la oportunidad de continuar mis estudios con profesores y también viviendo un tiempo en Cusco, y tuve la gran oportunidad también de cooperar, de aprender de estudiantes, cuando yo fui auxiliar voluntario en una escuela en la provincia de Quispicanchis. Y eso a mí me dio mucha perspectiva también de lo mucho que no solamente uno va a estudiar, sino a aprender de las comunidades quechua hablantes. Entonces, con todo ese bagaje y con estas reflexiones y también de la generosidad de lo que pude aprender, es que decidí estudiar para mi doctorado, también incluir el tema del quechua. A pesar que debo admitir que al inicio no es que sea un tema que, pues, la gente me dijera que era lo más digamos, relevante, ¿no? Porque nuevamente todavía el quechua, incluso en el espacio académico, tiene sus retos. Luego trabajé en la Universidad de Pensilvania, donde pude comenzar un programa de quechua y cultura andina. Y desde ese programa no solamente es que ofrecemos clases, sino que hemos ofrecido intercambios académicos, porque no solamente se trata de dictar la clase y olvidarnos de los hablantes. Los hablantes tienen que venir, tienen que circular, tienen que compartir su conocimiento, y hasta el día de hoy hay una beca, que es la beca Fulbright, que una persona cada año viene a Estados Unidos y enseña quechua. Nosotros les damos la capacitación, pero es con todo pagado. Y de hecho aprovecho esta oportunidad para invitarles a visitar la página de Fulbright Perú, porque ahí está la información. Si alguien está interesado y quiere, ya tiene un grado universitario y es hablante de quechua. Entonces también esa es un poco mi experiencia, pero que también viene con esta idea de crear canales para los intercambios académicos de profesionales quechua hablantes en la zona andina.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por la disposición y por lo que estás haciendo, y bueno, y hasta la próxima. Muchísimas gracias de verdad, Américo, por lo que haces. Volveremos a hablar de todas maneras de nuevo, porque es el quechua y el aymara merece el trato que gracias a este instrumento de Google, la inteligencia artificial, está dándole. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Tupananchiscama, muchísimas gracias y gracias por hablar de este tema como un tema relevante de la conversación de noticias a nivel nacional. Ese es un gran paso. Los temas indígenas, los temas quechuas, aymaras, son también temas relevantes para la sociedad peruana, porque es la lengua hablada por millones de compatriotas nuestros. Así que muchas gracias por la oportunidad, Pau, y saludos a todas las personas que nos ven. Tupananchiscama. Gracias.
Tupananchiscama, hasta la próxima. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.